En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y cuatro minutos, bienvenidos al partido de la una en este jueves 14 de marzo, cargado de información deportiva. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. La noticia más reciente en el mundo del deporte tiene como protagonista un brasileño de 21 años, Éder Militão, oficialmente nuevo jugador del Real Madrid para la próxima temporada. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha firmado concretamente 6 temporadas, se incorpora al equipo a partir del 1 de junio de este mismo año, de 2019, y firma hasta junio del año 2025, es decir, 6 temporadas para este central, como tú decías, muy joven, 21 años, que llega del Oporto y que ya es internacional absoluto con la selección brasileña. De hecho, la próxima semana en el parón de selecciones estará defendiendo la canariña con 2 amistosos que debe disputar el conjunto de Tite, así que ya es el primer refuerzo de cara a la próxima temporada en el Real Madrid de Zidane.
Un futbolista que juega de defensa central, futbolista de gran estatura, de buen juego aéreo. Últimamente está jugando como lateral derecho en el Oporto, he tenido oportunidad de verle algunos partidos. Está jugando Pepe, el que fuera jugador del Real Madrid ya con 35 años, creo recordar, y Felipe, los titulares en el centro de la defensa, y le han llevado al lateral derecho, y ahí está jugando los últimos partidos, y la verdad, no lo hace mal, pero ahí está sufriendo mucho más porque se ve que no es su hábitat natural.
Está claro que no es su hábitat natural, lógicamente aquí en el Real Madrid viene para ser uno de los 4 centrales del primer equipo. Eso implica que Vallejo se va a marchar, bien cedido, bien traspasado, con una opción de recompra, y ya veremos si hay algún movimiento más en esos centrales, que los que en principio Zidane cuenta. Evidentemente para él, Varane y Ramos son intocables, y a ver qué pasa con Nacho.
Han hecho oficial ya la noticia tanto el Real Madrid como el Porto en las últimas horas. Precio 50 millones de euros la cláusula de rescisión. El Oporto, puesto que cotiza en bolsa, está obligado a declarar los ingresos y ha fijado esa cantidad como precio del traspaso. Nos vamos hasta Portugal, nos escucha Bernardo Ribeiro, que es el director del diario Record, diario portugués deportivo, uno de los más prestigiosos, sin duda, del país luso. Bernardo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
El Oporto lo acaba de hacer oficial, también el Real Madrid, 50 millones de euros, un futbolista que lleva poquitos meses en el Oporto, otro negocio extraordinario de Pinto da Costa, lo compró por 4 millones y lo vende por 50.
Sí, sí, es una cosa que Pinto da Costa hace muy bien, ¿no? Más lo pienso que el Real Madrid mismo pagando 50 kilos, lo pienso que lo hace bien, ¿eh? Porque es un jugador muy muy poderoso, y yo pienso que puede hacer tanto en Real Madrid como ha hecho Pepe.
Háblanos futbolísticamente de cómo es Éder Militão. Yo lo he visto jugar recientemente, pero de lateral, me da la impresión de que ahí él sufre mucho más, que él es un central puro. ¿Cómo es como central Militão?
Como central, te diría que es como un Pepe joven, más muy 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 rápido. Es un central que se puede jugar con las líneas muy altas porque tiene mucha velocidad. Eso es porque en Oporto por veces también juega de lateral, más es de central que se siente más cómodo. Tiene un óptimo juego de cabeza, es fortísimo de cabeza. Yo pienso que si juega con Sergio Ramos, tiene ainda más velocidad, ¿sabes? Es un crack en términos de velocidad para central. Es un tipo que puede llegar en la línea del medio campo y que se va a buscar los delanteros. Ahí se vos vaya a impresionar. No es un central malo, ¿sabes? No es duro. Ahí no es como Pepe. Es un central más clean, más limpio. Que lo tira más limpio, sin hacer las faltas. No es un central que hace muchas faltas. Ahí diría que es más parecido con Varane, más fuerte. A mí, te digo que es un de central, me impresiona mucho. Me gusta mucho.
Excelente radiografía de Bernardo Ribeiro. Es verdad, lo que más te llama la atención cuando le ves es la velocidad con que se mueve, es muy rápido, y eso le permite jugar muy adelantado, claro, porque es muy rápido a la hora de reaccionar y recuperar el terreno perdido. Una última pregunta, ¿él cómo es como persona? ¿Es un tipo tímido, extrovertido? ¿Cómo es este Militão?
No, es un tipo normal. Ha tenido ahí un problemacito con Sergio Conceição, el entrenador de Oporto, porque ha salido una noche, más no es un, no pienso que va a tener esos problemas en Madrid, porque lo ha sido en un aniversario de un compañero de equipa B, no ha sido nada de muy grave. Es un tipo que tiene buena relación con la prensa, no ha tenido ningún problema en ese año en Portugal con la prensa, con nada. Por ahí lo pienso que es un tipo que va a ir bien en Madrid también.
Pues Bernardo Ribeiro, director del diario Récord, un placer, muchísimas gracias de corazón, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Una radiografía de lo que es Éder Militão, el gran nombre de la mañana, que está seleccionado además por Tite para los dos próximos partidos, por el seleccionador brasileño, sábado 23 en Oporto, qué curioso, sí, contra Panamá, y el martes 26 en Praga contra la República Checa. Coincidirá con Casemiro en esta convocatoria y se podrá ir poniendo al día de lo que le espera en el vestuario blanco, Carlos.
Eso es, hubiera coincidido también con Vinicius si no se hubiera lesionado, porque también Vinicius estaba convocado por primera vez con el equipo absoluto de Brasil, pero no es el caso, así que Casemiro ya le podrá ir contando cosas de lo que va a ser su futuro en el Real Madrid.
Hay más del Real Madrid, lo vamos a cortar de inmediato, no te vayas, Carlos, pero nos espera alguien a que tú conoces bien, Michel, el entrenador del Rayo Vallecano, en una semana muy especial para el Rayo, porque el domingo vienen curvas, ¿eh? El domingo viene un partido muy importante frente al Villarreal, tan solo 3 puntos les separan a unos y a otros en un partido clave para aliviarse en la parte baja de la tabla para eludir el descenso. Allí está Carlos Sánchez Blas en Vallecas con el técnico. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Aquí estamos. Cuando hemos entrado en la ciudad deportiva de Vallecas, nos hemos cruzado con el doctor Beceiro, el eterno médico del Rayo Vallecano, y nos ha dicho que venís a por el niño, ¿no? Sí, venimos a por el niño, porque Michel, como jugador, como entrenador o como lo que sea, siempre será el niño. Michel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es una semana fácil para dar la barba, al menos eso yo percibo desde fuera. Una semana más difícil que las últimas, más especial, con más en juego, ¿cómo lo estás viviendo en primera persona?
Sí, es una semana difícil por la racha negativa que llevamos y por la dificultad del partido y la importancia del mismo. Es una auténtica final. Hay más que 3 puntos en juego porque está también el Golaveras y sería pues un punto de inflexión para nosotros para buscar ese objetivo de la permanencia y ponernos en una posición pues por lo menos dependiendo de nosotros mismos.
¿Notas el apoyo de los futbolistas, a lo que trabajáis durante la semana, que a lo mejor es la clave para salir de una situación tan difícil? ¿Notas que el futbolista sigue creyendo en lo que hacéis, que es la clave de todo, porque tú has estado ahí abajo y sabes que cuando se desconecta todo está perdido?
Para mí eso es lo más importante y lo que más tranquilidad y seguridad me da. Luego, evidentemente, los resultados han sido los que han sido y no podemos echarnos en culpa o en cara a nada, sino todo lo contrario. Seguir trabajando, pero les veo con la misma intensidad, con las mismas ganas, con la misma ilusión de sacar esto adelante que hace 5 o 6 semanas.
Michel, para cualquier profesional del fútbol es muy difícil ser impermeable a todo lo que se comenta afuera. ¿Eres más fuerte que hace 2 semanas como entrenador, como tipo, como ser humano, o al final uno es permeable a lo que se comenta porque es una persona?
No, que va. Yo me fijo en mi trabajo. Habrá gente que le guste y gente que no, pero eso me va a pasar en las buenas y me pasa en las malas. Pero mi trabajo, estoy muy, muy, muy con la conciencia tranquila, muy seguro de lo que hago y bueno, con la confianza total en mi forma de hacer las cosas. No tengo ninguna duda y nadie me la va a meter.
Del Toro, aquí estamos en directo en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Primavera, aunque un poquito más de fresco, sol que ilumina esta entrevista en Onda Madrid con la grabación de los compañeros de Telemadrid, que lo pondrán en antena a partir de las 3 de la tarde. Aquí te escucha Michel.
1:13 en directo. Michel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la semana pasada ofrecíamos la información contrastada de que si el equipo daba mala imagen y perdía en Barcelona, dejabas el banquillo del Rayo. El equipo perdió, pero dio buena imagen. El equipo compitió, realmente estuvo en el partido durante casi todo el encuentro y eso es lo que te ha salvado en el puesto. ¿Tú cómo afrontas un match ball como ese?
Es que yo no tenía esa noticia, entonces no te lo... yo afronté el partido con la máxima ilusión, pero bueno, como hacemos siempre, buscando la manera de contrarrestar el juego del Barça, que sabíamos que nos iba a quitar el balón y cómo poder hacerle daño. Ese fue mi objetivo y eso es lo que planteamos en el mismo. No, ni mucho menos estaba pendiente de otras cosas que no dependían de mí y que realmente desde el club a mí nadie me había informado.
¿Hablas constantemente con el presidente estos días? ¿Tienes una relación estrecha, fluida? ¿Cómo es?
Como siempre, bien, hablamos de, a ver, las cosas negativas que hay que mejorar, las cosas positivas que se hacen, y bueno, no es un día a día, porque el día a día es con mis futbolistas y con mi plantilla y mi cuerpo técnico, pero sí que tenemos, bueno, información fluida de lo que estamos haciendo y de qué podemos mejorar.
Nuestra información es que el presidente es tu principal valedor, que es el que sigue manteniendo la confianza en ti. ¿Es la misma que tú tienes o tú lo desconoces?
No, lo desconozco de verdad, pero te digo la verdad, aquí en el club, en el Rayo Vallecano, hay muchísima gente que me quiere, no sé.
Hombre, digo...
No
es que no te quieran.
Que no lo sé, de verdad. Pero es que lo principal es lo que yo pueda demostrar. Pero no yo, sino la plantilla y todos los que formamos el Rayo Vallecano. Y bueno, si todos estamos unidos y trabajamos para lo mismo, tendremos opciones de conseguir un objetivo que es el que nos marcamos al principio de temporada. Y estamos en un momento donde hay que dar un pasito adelante para conseguirlo. Pero el pasito adelante es de todos juntos, de la misma unión, de la misma confianza entre todos, de la misma seguridad de que las cosas se están haciendo bien, de tener optimismo, que yo creo que si alguien genera negatividad es malo para el club, si se hace desde dentro es malo para el club, y si se hace desde fuera no nos tiene que afectar. Entonces, bueno, yo lo único que pido es esa unión, sobre todo nuestra gente, nuestra afición tiene que saber que íbamos a sufrir y cómo estamos sufriendo, pero que somos capaces de solucionarlo y que estamos, ya te digo, en una posición donde hay tiempo y ganando el domingo se vería todo de otra forma. Vamos a ver si lo podemos conseguir.
Me gustó mucho el mensaje que transmitiste el pasado viernes en la rueda de prensa previa al partido del Barça, que no era una rueda de prensa fácil, diciendo que tú tenías una máxima confianza en ti mismo y que si alguien había indicado para salvar a este equipo, ese eras tú, y que el Rayo es un equipo diferente a todos los demás.
Sí, lo sigo pensando. A ver, si te pones en situación de muchos clubs y de muchas situaciones que se han producido a lo largo de la temporada, pues puedes decir, está en un momento complicado y se puede prescindir del entrenador. Pero como yo siempre pienso que los proyectos están para creer o no creer en ellos, pues es mi forma de ver las cosas, que no te digo que los demás piensen igual que yo, pero es que yo pienso que si hay un buen proyecto y se están haciendo bien las cosas, más allá de los resultados, porque muchas veces el resultado empaña lo positivo o lo negativo de lo que puedas hacer, pues yo no puedo hacer nada más. Solo tener esa confianza, esa seguridad en mí mismo, creer que soy capaz de solucionarlo, porque estoy 100% seguro de que va a ser así. Pero yo lo dije en la rueda de prensa, tampoco es algo que me quite el sueño porque no puedo decir yo, y como yo no decido, pues mi trabajo sí que me tiene que dar seguridad a mí.
¿Tú te explicas el rendimiento en forma de diente de sierra del equipo? Empezáis mal, tenéis una mala racha prolongada, luego llegan 5 jornadas extraordinarias con 4 victorias y un empate, y ahora estamos en 6 derrotas consecutivas. Es como si fuera ciclotímico. ¿Por qué, Michel?
Pero ponte en otros equipos. Mira el Valladolid, que lleva 18 partidos, solo 1 o 2 ganados. Mira la racha negativa del Huesca, mira la racha negativa del Español, mira la racha negativa del Villarreal, del Celta, de los últimos 6 solo ha sacado un punto. Mira, es tan complicada la categoría y se gana o se pierde por pequeñísimos detalles que bueno, que puedes entrar en una dinámica negativa. Y si no tienes la tranquilidad y el ambiente favorable de que, bueno, forma parte del fútbol y que te puede ocurrir a ti, pues puedes generar un problema y tener un problema. Si lo piensas desde el lado, como digo yo, con el vaso medio lleno siempre, de que, bueno, que estamos en una situación delicada, pero que seguimos dependiendo de nosotros mismos, pues puedes tener ese momento de, sobre todo, de optimismo que es el que necesitamos para entre todos, con unión, sacar esto adelante.
Sí, hablabas del Celta, que por ejemplo lleva 15 derrotas en los últimos 19 partidos, que se dice pronto, fíjate qué racha tan tan horrorosa, y viene al Bernabéu el fin de semana. Blas, ¿tú qué le tienes ahí delante? ¿Más preguntas?
No, yo soy estudiante de michelología desde hace años, alguna asignatura he aprendido, pero otra sigo estudiando porque es una ciencia complicada. Yo pienso, Michel, no sé si estoy equivocado, que tú crees que eres un buen entrenador, el mejor entrenador para el Rayo, pero también creo que si tú vieras que tú no lo puedes sacar, harías lo mejor para el Rayo. Con lo cual, interpreto que tú te ves totalmente seguro de que lo vas a sacar.
Sí, pero es que no tengo ninguna duda, pero también es una pregunta que no es para mí, porque yo no puedo, no tomo decisiones. Entonces, lo que sí soy, o sobre todo no soy dudoso, de que soy de Vallecas, de que soy rayista, de que siento esto, de que me importa mucho. Yo no digo que a otros no, por supuesto, que claro que les importa, pero que desde mi rayismo, desde mi percepción, soy capaz de solucionarlo y que necesito la ayuda de mucha gente, de todos, sí, que entre todos podemos sacarlo. Evidentemente, creo que cuanto más nos unamos al tren de la salvación, de conseguir entre todos empujar, será mejor y más fácil. Y en eso estamos. Yo creo que en Vallecas tenemos 5 finales, son importantísimas y la afición nos tiene que ayudar porque les necesitamos, porque van a ser momentos importantes y duros y cada final, cada partido en Vallecas va a ser una final y necesitamos tener ese ambiente que se ha vivido mucho en Vallecas, que tú lo has visto y que necesitamos para que el equipo vuele.
¿Duele más la crítica, no digo la crítica normal, que todos en nuestro trabajo estamos expuestos a la crítica y creo que es buena y necesaria, pero duele la crítica severa que recibe un entrenador del Rayo cuando es de su gente? ¿Duele un poquito más o no?
No, a mí no me duele la crítica. La acepto y la asumo como parte de mi responsabilidad y el primer crítico conmigo mismo soy yo y con las cosas que hacemos y cómo mejorarlas y cómo tirar para adelante. Entonces no, porque ya te digo, el que más palo se puede dar a uno mismo soy yo y en ese sentido no... Sí, me pueden venir ciertas informaciones, pero la verdad que no me hacen daño porque, ya te digo, sé que hay cosas que se pueden mejorar, pero que yo les he puesto el dato encima y sé que soy capaz de solucionarlas. Entonces, bueno, en eso estamos. Las críticas, al final, en el mundo del fútbol, vienen dadas muchas veces por una corriente de opinión que a veces como digo yo, interesada. Y entonces, yo sé que los míos no me han fallado, ni me van a fallar. Entonces, esos que han estado conmigo hasta en segunda B, que han seguido al club por Europa, que nos han visto crecer como futbolistas, ellos saben que yo sé que esos no me van a fallar.
Una cosa, yo el otro día, la rueda de prensa a la que hacía referencia mi compañero del Toro, yo creo que mandaste un mensaje profundo, que no sé si le llegó a la gente. Cuando hablaste de Vallecas diferente, de que aquí a lo mejor en un mal momento tiene que apretar más la gente, tiene que sumar ese punto más o esos 3 puntos más que se suman, ¿no? Porque Vallecas asusta cuando está caliente. ¿Crees que la gente está un poquito fuera del equipo, desenganchada? A lo mejor dirigir entrenamientos todos los días a puerta cerrada no ayuda, digo por lo que recibe la gente fuera, no sé si eso lo has valorado. Y, por ejemplo, a Villarreal no hay un desplazamiento tan masivo como yo esperaba. ¿Está la gente desenganchada? ¿Qué pasa con eso?
No. El mensaje no era para la afición. Yo creo que ellos siempre han demostrado que están para sumar y que suman en las buenas y en las malas. El tema de la puerta cerrada ya lo he explicado muy fácil. No tenemos una estructura en la ciudad deportiva que permita que el jugador pueda estar concentrado 100% y a veces el ruido que se genera alrededor no es positivo, pero no es algo en contra de nadie, sino es algo para que el jugador esté más metido en la sesión de entrenamiento, que es lo que necesitamos en este momento. Y luego el viaje a Villarreal, yo siempre he dicho que los que nos acompañan siempre son muy de agradecer que la afición se gaste su dinero y que se gaste un desplazamiento como a Villarreal, que no es fácil y que lo hagan por amor al Rayo Vallecano y eso es para nosotros es espectacular. Y los que no pueden ir, decirles que en Vallecas tienen que llenar el campo porque es lo que necesitamos, pero ya te digo, el mensaje no era para la afición.
Blas,
sí.
Si me permites, una pregunta. Michel, el Rayo más o menos todos sabíamos que iba a sufrir, tú lo has dicho 30 veces y es lo normal, por presupuesto, etcétera. Lo del Villarreal ya no tanto. ¿Qué partido imaginas para el sábado? Esta gente juega hoy frente al Zenit, lo tienen bastante encarrilado, 1-3 en la ida, pero es un esfuerzo. Y esas 72 horas del partido, y ellos no estaban en su cabeza que se vieran a estas alturas en esa situación. ¿Es para ellos todavía más agónico, es peor esa situación?
Bueno, ellos están vendiendo también que es una final, pero es que lo es para los dos equipos y los que estamos ahí abajo sabemos de la mentalidad que tienes que tener para poder salir y bueno, evidentemente el Villarreal no era un equipo para luchar por ello, pero ya lleva unas jornadas que se ha dado cuenta de bueno, que ahora mismo el objetivo tiene que ser ese, porque han cambiado o la temporada ha hecho que cambien de objetivo. Entonces, bueno, yo me espero un partido, ya te he dicho, una final, tanto para ellos como para nosotros, y el equipo que tenga mejor mentalidad en el terreno de juego puede ser el que se lleve el gato al agua. Y bueno, nosotros vamos con esa mentalidad de que necesitamos ganar, que es nuestro punto de inflexión, nuestro partido más importante del año, seguro que es el partido más importante del año, y que a partir de aquí tenemos que conseguir el objetivo de la permanencia.
Oye, y algo más agradable, Raúl de Tomás puede entrar mañana en la lista de Luis Enrique, lleva 11 goles, sé que te lo has currado mucho con él, que has hablado mucho, que ha mejorado mucho desde que llegó, para ti sería una muy buena noticia, entiendo, ¿no?
Sí, para todos, para él, para el Rayo Vallecano, para mí, porque bueno, sería una satisfacción que un jugador nuestro pueda ir a la selección y bueno, la verdad que el nivel de Raúl, pues que está demostrando en la temporada es espectacular. Y ojalá pues se acuerden de él y nos pueda dar una alegría que también nos ayudaría para entre todos seguir remando en busca del objetivo de la permanencia.
La última, Blas.
Sí, no, sería un hito histórico porque solamente Luis Zembranos, el entrenador del B, que tú jugaste con él, estuvo con España. La última. Yo creo que en la vida, Michel, hay deportistas y hay personas que tienen duende, que son muy buenos, pero que tienen duende y tienen un poquito de suerte. En el fútbol, por ejemplo, se me ocurre Iker Casillas. Y se me ocurre, Michel, tú sabes que eres un tío con suerte. Te digo esto porque es la semana. Es la semana para tener un poquito de suerte también y que todo cambie, ¿no?
Pues yo me lo he currado mucho, aparte de suerte, pero no, que sí. Bueno, ojalá sea la semana del punto de inflexión y estoy seguro de que va a ser así.
Michel, muchísimas gracias, y mucho más en estas circunstancias. Sabes que te deseamos lo mejor y ojalá ganéis el domingo en Villarreal y esto empiece a mejorar, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Blas, está todo el equipo disponible, ¿no?
Sí, todo el equipo disponible, salvo el Ustondo. Así que, Michel, gracias. Un abrazo, se lo agradecemos, porque además tenía una reunión que ha aplazado a la 1:00 p.m. Así que, bueno, es el partido, lo ha dicho Michel, el más importante de la temporada, con todos los efectivos, sin sancionados, sin lesionados. Y ojalá con esa noticia de la convocatoria de Raúl de Tomás, que evidentemente está haciendo una temporada muy por encima del nivel global del Rayo Vallecano.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta ahora.
26 sobre la 1, seguimos en el partido de la 1 con el Madrid con más cosas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. El partido de la 1 en Onda Madrid.
Una y 28 minutos de la tarde, seguimos en el partido de la 1 en la sintonía de Onda Madrid, como cada día de lunes a viernes aquí en la emisora pública de la Comunidad de Madrid. Interrumpíamos la información del equipo blanco para hablar con Michel, que nos estaba esperando con Carlos Sánchez Blas, y la retomamos. Nombres propios del día, Carlos, el primero, el de Isco.
Isco Alarcón, sí, que curiosamente coincide la llegada de Zidane esta semana con la presentación esta tarde de sus nuevas botas, donde se va a pronunciar, donde va a hablar. Hacía mucho tiempo que no tomaba la palabra y, hombre, no creo que vaya a sacar los pies del tiesto, pero algo dirá seguramente sobre su situación. Y es curioso cómo el anuncio que ha grabado para presentar sus botas tiene mucho que ver con lo que puede ser ahora una nueva oportunidad para Isco.
They'll tell you that football is unpredictable.
Te dirán que el fútbol es impredecible.
That success is beyond your control.
Que el éxito está más allá de tu control.
But a star can always break through.
Pero una estrella siempre puede abrirse paso.
Emerging brighter than ever.
Emergiendo aún más brillante.
The pitch, his stage.
El campo, su escenario.
A magician.
Un mago.
With the future at his feet.
Con el futuro en sus pies.
Fight for your chance.
Lucha por tu oportunidad.
Then take it.
No la dejes escapar.
Pues eso, la oportunidad que se le abre ahora a Isco en este nuevo panorama. Isco, que esta tarde romperá su silencio y escucharemos sus opiniones. Marcelo, ¿qué pasa con Marcelo?
Bueno, Marcelo, evidentemente, su panorama cambia de forma radical. Zidane le quiere, Zidane cuenta con él y, evidentemente, si tenía prácticamente asegurada ya su salida a final de temporada en la anterior circunstancia, ahora con la llegada del francés va a hacer todo lo posible para que continúe y, sobre todo, para recuperarle.
Eso es Marcelo. Y Mourinho ha hablado en las últimas horas acerca de Zidane.
Otra vez, sí, en este caso con los compañeros de A3 Media, y ha dado su opinión acerca de lo que es la llegada de Zidane y si esto suponía para él un revés, finalmente, al quedarse fuera de la posibilidad de entrenar al Madrid.
Parece perfecto, con las cosas fantásticas que ha hecho en los últimos años. Me parece perfecto. Para Madrid, perfecto, y para él una gran oportunidad de demostrar el bueno que es, principalmente ahora con un proyecto nuevo. Me parece fantástico, que va todo muy bien.
¿Te ha desilusionado de no ser tú?
No, ¿cómo he desilusionado?
Te hubiese gustado.
¿Ah?
Te hubiese gustado haber sido tú.
No.
Haber vuelto al Madrid.
¿Qué me gustaba o qué no me gustaba?
Por eso te pregunto, simplemente.
No, yo te digo que está perfecto. Para mí me parece perfecto.
¿Por qué? O sea, lo faltaría,
parecía,
¿no?
Parecía, parecía, última pregunta. El tono era ese.
Bueno, ¿y esta mañana alguna novedad en el entrenamiento?
No, nada. Confirmadas las 4 bajas para el partido del próximo sábado. 4 bajas, lesión, Llorente, Vinicius, Carvajal, Lucas Vázquez, además de Casemiro, que está sancionado.
Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Luego vamos con la Liga de Campeones. En el Atlético de Madrid, resaca dura por la eliminación, os lo podéis imaginar. Se pone todo en cuestión. Mejor mantener la calma en estas situaciones. Peor fue lo de la Copa, donde cayó eliminado contra el Girona. Al menos en Liga de Campeones te apea un grande como la Juventus, pero han sido dos palos importantes en la temporada. ¿Se moverá la plantilla para la próxima temporada? Claro, Godín se irá al Inter, casi con toda seguridad. Felipe no va a continuar, acaba contrato. Lucas probablemente se marchará al Bayern. Necesita reconstruir el equipo muniqués. La plantilla y mucho más después de lo de ayer frente al Liverpool tiene pasta y seguramente acabará pagando la cláusula de rescisión, y tal vez Diego Costa, que acabe marchándose al fútbol chino a cambio de una gran oferta. A Juanfran se le ha ofrecido la renovación por una temporada más y ha sido decepcionante, por supuesto, la temporada de Lemar, 70 millones pagados al Mónaco. En la Liga, a 7 puntos del Barça, con 11 jornadas por delante, el sábado viene el partido de San Mamés, donde no van a estar Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ni Savic ni Arias.
Efectivamente, son las ausencias más destacadas en el Atlético de Madrid, que se ha entrenado hoy esta mañana a partir de las 11:30 con las ausencias de estos dos defensas. Tal y como comunicaba ayer el club rojiblanco, Savic está fuera por unas molestias en los isquiotibiales y el tiempo de baja será de unos días, que coincidirán, por cierto, con el parón de las elecciones. Por tanto, el central montenegrino en un principio sí podría llegar al partido contra el Alavés de Liga en Mendizorroza. Mientras tanto, si hablamos ahora de Santiago Arias, que por cierto se tuvo que retirar en ese partido contra la Juventus por unos problemas musculares, el club ha confirmado que estará entre 4 y 5 semanas de baja por esa lesión en el aductor y tendrá dificilísimo, por no decir imposible, llegar al partido de Liga contra el Barcelona.
Bueno, el club no ha confirmado nada porque dice tiempo de espera. Nosotros sí que hemos confirmado ese tiempo de baja, 4 o 5 semanas aproximadamente para Arias. El que está ya listo es Diego Costa.
Sí, se ha entrenado hoy con normalidad con el grupo, y como lo hizo también ayer, y parece que el hispano-brasileño va a llegar a ese partido contra el San Mamés de este próximo sábado, que se jugará a las 6:30.
Una gran noticia para el Cholo Simeone y para la afición rojiblanca. Y Cristiano, que puede ser sancionado porque estuvo francamente mal después del partido frente al Atlético, ¿eh?
Sí, el portugués se enfrenta a una posible sanción económica o deportiva por su provocación a los hinchas rojiblancos en Turín, a los que insultó acordándose de sus madres y dirigiéndoles unos feos gestos, haciendo aspavientos y señalándose sus partes. Ronaldo se expone a un expediente disciplinario muy similar, por cierto, al que estuvo estuvo expuesto Simeone, que finalmente fue sancionado con una multa de 20.000 euros tras hacer un gesto parecido en la ida de esta misma eliminatoria.
Vamos a ver qué sanción le cae a Cristiano Ronaldo. Habrá que estar atentos. 34 sobre la una, hablamos del Atlético, pero del Atlético de Madrid femenino. Vaya partidazo este fin de semana. Gran noticia este fin de semana en la Comunidad de Madrid, el partido que jugará el Atlético de Madrid femenino frente al Barcelona. Domingo a la una de la tarde en el Metropolitano. Anoche se agotaron las localidades. Tendremos récord de asistencia. Aquí está ya Laura Cabrera, que sigue habitualmente la Liga Femenina con mucho interés. Laura, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José.
Y la directora del Departamento de Fútbol Femenino del Atlético de Madrid, Lola Romero, una histórica del club. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, este es un momento muy feliz, ¿no? Porque esto era muy, muy, muy difícil de conseguir hace años.
Sí, bueno, efectivamente, bueno, hace años y hace dos, si me apuras, incluso hace uno que tan solo asistieron, bueno, tan solo que asistieron 22.000 personas al partido contra el Madrid Club de Fútbol. Y en este caso, bueno, completamente histórico porque bueno, la gente ya lo está convirtiendo en un clásico, que al final es así, estamos jugándonos los dos la liga y así es como se define, o sea que yo espero que, y así confío que va a ser un éxito en todos los aspectos.
Bueno, los socios canjeaban una invitación, había entradas entre 5 y 25 euros. ¿Cuánta gente va a haber en el Metropolitano el domingo? Recordemos que el récord está en poco más de 48.000 y es muy reciente además, en un Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid en el Estadio de San Mamés.
Sí, fue en Copa de la Reina, en este caso es Liga, es evidente que nos estamos jugando mucho los dos equipos, que nos estamos jugando el título de Liga. Pero bueno, yo espero que, y así confío de verdad, que bueno, pues más de las 60.000 entre entradas vendidas y canjeadas por los socios asistan. Yo estoy convencida que sí, porque el que se ha arrimado a intentar conseguir una entrada, estoy convencida que asistirá y que asistirá a ese espectáculo, ¿no? Al final, yo creo que lo bonito de todo esto es la gente que ha sumado y la gente que quiere decir si al final se consigue ese récord. Yo estuve allí y creo que son muchos.
¿Cuántos años llevas ligada al fútbol femenino?
Uf, pues como jugadora estuve más de 10 años de fútbol y fútbol sala y luego pues como directora presidenta al principio y directora en la actualidad, pues ya casi 20 años, 19 años estoy.
O sea que eso sería en el 90 aproximadamente, cuando empezaste a pelearte ya como directora. Sí, sí. En 1990, ¿qué era el fútbol femenino en Madrid o en España?
Bueno, eran campos de tierra, eran charcos. Era ropa que utilizabas de un año para otro y que las jugadoras sentían que era otra cosa, era al final casi como ir a divertirte y ahora es algo mucho más profesional, ¿no? Yo creo que también, no solamente los directivos, yo creo que las jugadoras también se han ganado este estatus y ha sido una comunión de todos lo que ha hecho que estemos donde estamos ahora mismo. Evidentemente una diferencia enorme.
Claro, hay que contarle a los oyentes del partido de la una, ¿por qué va tanta gente a ver este partido? Porque está la Liga en juego, el Atlético tiene 6 puntos de ventaja sobre el Barça. Si gana el domingo son 9 puntos, quedan 6 jornadas. Si le pregunto a Lola me dirá que el título no está ganado, que quedan 6 partidos, que son muy difíciles.
Partido a partido.
Pero todos sabemos que con 9 puntos de ventaja y 6 jornadas por jugar tan solo un equipo que lleva una racha de victorias impresionante, prácticamente sería tener la Liga en el bolsillo. Y es la fiesta de la Liga del Fútbol Femenino este partido. Uh-huh.
Sí, efectivamente. Nosotros cuando además encajamos que este partido podía ser en el Wanda, pensamos que era el partido. O sea, el partido que realmente yo creo que va a marcar el título de Liga. Y como tú dices, es evidente que tenemos que ser prudentes, ¿no? Porque está claro que a pesar de haber en este momento 6 puntos y unos posibles 9 o 7, no sabemos, ¿no? O incluso 6, ¿no? Mm. Pero es evidente que bueno, que para nosotros está claro que nos marcará el devenir de esta última recta de la temporada, ¿no? Te mentiría si te dijera que sería un pasito y medio para estar ya como campeón de Liga, considerarnos campeones de Liga. Pero es verdad que primero hay que jugarlo. Incluso ayer no queríamos hablar del partido, queríamos hablar del partido contra el Rayo Vallecano, que también eran 3 puntos importantes, porque todo se te puede dar la vuelta. Se te da mal un partido contra el Rayo, se te da mal el partido contra el Barça y de repente te encuentras con la posibilidad de no ganar un título, ¿no? Entonces está claro que si conseguimos ese colchón sería muy importante cara a los partidos que nos quedan.
Aclaremos que ayer ganaron 0-3 al Rayo, para los que no lo hayan seguido. El Madrid empató, por cierto, a 1 frente al Español.
Jornada entre semana, digo, y no sé si ánimo de revancha en el partido, porque de los 22 partidos que habéis jugado esta temporada, uh-huh, solo una derrota. y fue contra el Barcelona.
Y en el último minuto.
Sí, sí, bueno, lo de los últimos minutos son ya dos cosas que nos han pasado últimamente. Uno fue la Copa de la Reina de la temporada pasada, que fue justo cuando quedaban 10 segundos de la prórroga de la segunda parte. Y en este caso también lo mismo, ¿no? Creo que estábamos haciendo un partido excepcional, pero yo lo he olvidado, ¿no? Yo creo que hay cosas que tienes que olvidar y esta es una de ellas y las jugadoras lo tienen claro. Creo que ya después de todo lo que hemos trabajado después, posteriormente, el buen papel de Champions que hicimos en la primera ronda y demás, nos han demostrado que somos un equipo que podemos ganar la Liga y que podemos incluso salvar ese tipo de problemas. Uh-huh. ¿No?
Lola, ¿qué siente una persona como tú? Hemos hablado de la historia viva del fútbol español femenino, cuando ahora que se van a cumplir 18 años de vuestra llegada con María Vargas y convencer al Atlético de Madrid de nuevo de tener aquella sección femenina, estáis ante la posibilidad de ganar el primer doblete de la historia también de este equipo, porque la Liga está ahí más o menos encaminada y estáis en la final de la Copa de la Reina. ¿Qué siente alguien que es testigo de la historia del fútbol femenino español?
Bueno, Laura, yo creo que hay una cosa que es muy importante. El otro día hablaba con directores de mi club. La palabra doblete pesa mucho, ¿eh? Porque es una palabra y es algo que además hace una comunión y una sinergia fantástica con la afición, porque el doblete es algo que se inventó precisamente por algo conseguido hace años. Y es algo que pesa mucho y las jugadoras lo saben y son conscientes, ¿no? Entonces, ellas tienen claro que van a ir partido a partido, que van a ir primero a intentar ganar la Liga y luego nos queda esa gran final de la Copa de la Reina el 11 de mayo. Pero insisto en que la palabra doblete es algo muy importante y muy puntual para los aficionados y para este club. Entonces está claro que las jugadoras quieren hacer esa historia por primera vez, ¿no? Llevamos persiguiendo el doblete ya 3 años, no lo hemos conseguido.
Sí, porque fuisteis campeones de Copa en el 16 sí. Y luego 2 ligas seguidas, esta sería la tercera.
Y 2 finales, y 2 ligas y 2 finales de la Copa de la Reina. Entonces,
bueno, esta vez no va a ser contra el Barça.
Eso es verdad. Bueno, hemos quitado
la Real Sociedad.
Sí, nos hemos quitado duros huesos en el camino, ¿no? El primero, evidentemente, todos los que hemos jugado en Copa, pero los 2 últimos han sido uno ante 48.000 personas contra el Athletic Club y otro contra el Barça, aunque fuera en casa, pero al final es un partido único y no sabes lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, merecidamente llegar a esa final, y si conseguimos el doblete, pues algo que queremos compartir con todos, con la afición, con el club que tanto ha arropado y tanto arropa a esta sección, y evidentemente con las partícipes, ¿no? Que son las jugadoras y cuerpo técnico.
Bueno, y eres historia también del fútbol femenino, porque eres muy partícipe también en lo que se está generando con el nuevo formato de fútbol femenino en España. Eres vicepresidenta de la Asociación de Clubes también, tienes una agenda absolutamente repleta. Hoy además os reunís con los sindicatos, estáis negociando el convenio colectivo de las mujeres futbolistas. ¿Qué te parece todo este conflicto que ha surgido con el tema de la federación y ese nuevo formato que quieren hacer de Liga?
Bueno, me da pena que se hable de conflicto, ¿no? Yo creo que lo triste de todo esto es que llevamos 4 años trabajando porque el fútbol femenino esté en lo máximo. Esa élite ya la hemos conseguido. Lo que me parece triste es que demos un paso atrás en una situación en la que creo que estábamos trabajando muy bien, de la mano todos en conjunto. Creo que eran los pasos a seguir. Pero es verdad que creo que ha faltado consenso. Ha faltado consenso porque a los clubes, evidentemente, no se nos ha informado de esta competición. A ninguno. Que ni segunda división, ni la futura primera B, ni los de primera división. Y luego, lo que me da pena es que llevamos trabajando casi 2 años en un formato fantástico, que es la primera B y segunda división. Y ahora está la gente muy confundida, ¿no? Y muy confusa, ¿no? Porque al final todos sabemos que eso se ha creado por el tema de la venta de los derechos televisivos, eso es evidente y es una evidencia que yo creo que nadie niega, ¿no? Por ninguna de las partes, pero que creo que si nos hubiéramos sentado a hablar hubiera sido todo mucho más fácil, ¿no? Porque primero no creas confusión, inquietud. Yo espero, de verdad, y deseo que, porque además no puede ser de otra manera, que lleguemos a un consenso, que lleguemos a un entendimiento. Y la asociación nunca ha cerrado las puertas a hablar, a entenderse, porque además desde el principio así lo hemos hecho, con la federación, que es la que tiene las competencias de esta competición.
Lo que pasa
es
que si os dicen que si no jugáis la Liga de la Federación no podéis jugar competición europea, vuestras jugadoras no pueden ir a la selección nacional, eso tiene algún nombre con una palabra un poco fea, ¿no?
Bueno, eso es lo que muestra la falta de diálogo por una de las partes. Yo creo que la otra la tenemos clara, ¿no? Y tenemos claro que el diálogo no puede faltar. Y de hecho lo hemos demostrado, ¿eh? En esa reestructuración que teníamos pensada para la temporada que viene, todos, y cuando digo todos es todos, no solamente la federación, sino todos, clubes, todos de la mano, íbamos en un camino fantástico. Evidentemente no era una imposición, era algo que habíamos hablado, debatido y trabajado absolutamente todos, ¿no? A mí hay algo que me asusta mucho y es cómo para llegar a esta liga, a esta competición, se ha fijado mucho en los modelos de fuera, ¿no? Y es verdad que se ha intentado hacer lo mejor para España en los modelos de fuera, ¿no? Pero creo que se ha hecho todo esto sin saber ni cuántas licencias tenemos aquí, ni cuántas edades existen aquí para poder coexistir eso. Si realmente podemos llegar a eso en función de cómo trabaja España, no podemos comparar España con Australia, ni con Inglaterra, ni con Alemania. Me parece que falta un estudio y falta una comprensión por parte de esa consulta a los clubes, ¿no? Se ha mirado si es solvente económicamente y si se va a poder soportar. No porque se repartan los derechos de televisión o no, sino se va a poder soportar esto. Los clubes están muy inquietos. Uh-huh.
Bueno, volviendo a lo del fin de semana, que es el asunto central, ese Atlético de Madrid-Barcelona. Uh-huh. He leído en algún sitio que el Barça tiene un presupuesto muy superior al vuestro, ¿es verdad?
Sí. Además, creo que es abierto. Ellos también lo dicen y así es, ¿no?
Hasta bastante. Cuatro veces he leído. ¿Es posible eso?
Sí, puede ser. Yo no les cuento el dinero, yo cuento
pero
el mío.
Es que si tienen cuatro veces más presupuesto que vosotros y estáis a punto de birlarle la tercera liga consecutiva, o sois unos monstruos o ellos no están haciendo la cosa bien.
Bueno, yo no voy a hablar de cómo trabajan los demás, yo te voy a hablar de cómo trabajamos nosotros, qué creemos que es la línea a seguir. Llevamos 19 años que desde que nos marcamos el principio hasta ahora, hemos marcado una hoja de ruta, que en eso además tenemos una artista que es María Vargas, que la conoces tú muy bien también, Laura, y que es la de la directora deportiva, que sabe qué quiere, a dónde quiere llegar y cuáles son los objetivos de este club. Que no se nos olvide que independientemente de todo, y de lo mediático y de lo comercial, etcétera, etcétera, está lo deportivo, que es lo más importante, ¿no? Al final es un partido, aparte del espectáculo, es un partido. Y aparte del récord que queremos batir, pues evidentemente yo creo que se está haciendo una ruta a seguir que es fantástica. Yo creo que está haciendo un trabajo exquisito. Creo que además incluso este verano con las salidas de las jugadoras, con la no renovación del antiguo entrenador Villacampa, etcétera, se nos daba por muertos, ¿no? Yo creo que hemos demostrado que el camino a seguir le tenemos muy claro y que por supuesto no vamos a defraudar nunca ni al club ni a la afición, que son los que realmente nos arropan.
Oye, ¿es verdad que Amanda San Pedro, Ángela Sosa y Silvia Meseguer van a tener placas en el Paseo de Leyes?
Bueno, deberían.
Yo sé que se está estudiando y sé que el club lo tiene sobre la mesa y bueno, evidentemente son merecedoras, ¿no? de ello y ojalá así sea, ¿no? Los 100 partidos, que además, esto no es una cuestión solamente de tiempo, es una cuestión que además me parece muy justo que parte del club se mida y se haya medido exactamente hasta cuándo se han llegado a los 100 partidos. Y es como se ha marcado. Y se ha marcado como se marcan todas las leyendas. Jugadores que no están ahora, pero que se merecen su placa porque han hecho más de 100 partidos en el club. Y estas tres jugadoras, efectivamente, y además os digo que estas tres jugadoras han hecho los 100 partidos, concretamente ayer una, que fue Ángela Sosa, que hizo los 100 partidos contra el Rayo Vallecano en el Atlético de Madrid, juntando Liga, juntando Copa y juntando Champions.
Hombre, sería una muestra más de esta lucha revolucionaria que en la que vivimos hoy por la igualdad.
Igualitaria. Yo creo que el club lo entiende así, ¿eh? Lo que me sorprende además que son ellos, ¿no? Los que me dicen, oye, ¿cuántos partidos llevan qué jugadoras? Porque se merecen una placa igual que el resto, ¿no? Son ellos los primeros que suman en esta labor y son los primeros que dicen, oye, aquí es una paridad. Nosotros, el femenino trabaja en el paraguas de la academia y ya sabéis cómo está funcionando la academia en el Club Atlético de Madrid. Entonces, no hay nada que sea diferente.
Va a ser una fiesta de la mujer lo del domingo también, porque también tenéis personalidades importantes en el palco. ¿No?
Sí, bueno, me sorprendió gratamente el otro día, bueno, Elisa Aguilar ya nos ha confirmado que va a venir y la actual campeona del mundo, Joana Pastrana también, que está muy ilusionada, de hecho, antes de ayer que me confirmó que venía, me dijo, ¿quieres que lleve el cinturón? Y dijo, sí, tráetelo, por favor, tráetelo, ¿no? Y Lidia Valentín, que estamos esperando a ver si también nos confirma que pueda estar con nosotros, y exjugadoras que también han estado con nosotros en el primer equipo del Atlético de Madrid.
Bueno, pues el domingo, 1:00 p.m, en el Metropolitano Atlético de Madrid-Barcelona, hemos dicho 65.000, más o menos.
¿Sí? Más de 60.000, vamos a ver si
lo dejamos ahí.
Pues ahí va, ese día tendremos el dato
por
concreto,
cierto,
de en cuánto queda el nuevo
yo
récord.
Voy el domingo. Con mis hijos y mi marido, así que tomaré nota de cuántos somos en el Metropolitano.
Sí, además,
el lunes lo contamos.
Lo más bonito de todo esto, no solamente que intentemos batir un récord, algo que sí que hemos batido un récord es en la venta de entradas en un partido de fútbol femenino de primera división, que se ha trabajado muy bien para que la gente entienda que este producto tiene un valor.
Lola Romero, directora de la sección de fútbol femenino del Atlético de Madrid. Enhorabuena por lo conseguido y mucha suerte el domingo.
Muy amable, muchas gracias a vosotros.
Seguimos con más cosas en el partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Jueves, desde las 5:30, jornada 26 de la competición europea. Kinky de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Bueno, ya sabéis que se han completado los octavos de final de la Liga de Campeones. El Barcelona le ganó 5-1 al Olympique de Lyon con 2 goles y 2 asistencias de Messi y con un penalti sobre Suárez que no fue y que abrió el marcador y que sembró la polémica en el partido. Además, el Liverpool le ganó 1-3 al Bayern en Múnich con 2 goles de Sané y otro de Van Dijk. Matip marcó en propia puerta el tanto de los muniqueses. 4 equipos ingleses, algo que no ocurría desde hacía 10 años, están en los cuartos de final. Más un español, el Barça, un portugués, el Oporto, un italiano, la Juventus, y un holandés, el Ajax, completando el bombo. Sorteo mañana a las 12 en Nyon. Conoceremos los cuartos y las semifinales. Las dos rondas, no los cuartos como era habitual. Y en Liga de Campeones quiere estar el Getafe la próxima temporada, que tiene un partidazo este próximo fin de semana en Valencia. Un Valencia que tiene hoy partido de la Liga Europa frente al Krasnodar en Rusia. En Getafe, no en Rusia, está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido la mañana?
Pues un entrenamiento a puerta cerrada, preparando, como tú dices, ese partido del domingo ante el Valencia, que esperen que hoy se canse mucho en ese partido de la Europa League. En una semana que, como tú también decías, de Champions, mañana en el sorteo, que lógicamente no va a estar el Getafe, pero, oye, pero quién sabe, quizás el del año que viene sí va a estar, eso al menos es lo que quiero. En camino de ello, va y con paso firme, la afición está ilusionada, pero el equipo la verdad es que está tranquilo, con los pies en el suelo. No se habla mucho en el vestuario de esa posibilidad, así al menos lo confirma Matías Olivera, que ha comparecido hoy ante los medios de comunicación.
Ah, no, de eso no se habla, creo que se habla del partido del fin de semana, el que sigue, para terminar, cuando termine esta temporada, terminar lo más alto posible y bueno, tratar de lograr algo lindo.
Desde luego, ir a la Champions sería muy lindo, sin duda. El domingo juegan ante el Valencia, partido clave para poder seguir soñando con ir a Europa.
No, y obviamente que los partidos que vienen los fines de semana son claves todos, ¿no? Pero bueno, este es creo que un rival directo que está ahí cerquita de nosotros y creo que si ganamos damos un paso muy grande.
El Getafe sabe que el Valencia llega en su mejor momento de la temporada, al igual que el equipo azulón, y por tanto es un partido que es de los que motiva a jugar. Quiere estar en ese 11 Matías Olivera, aunque el defensa uruguayo dice que le motivan todos.
Creo que nos motiva el partido que sigue, ¿no? Vamos semana a semana tratando de contrarrestar la virtud del rival, y eso es lo motivante. Estamos ahí arriba, queremos seguir ahí arriba y bueno, vamos a dejar todo para hacer el mejor partido, ¿no?
Y lógicamente, José María, en el recuerdo está ese partido de Copa, esa con la eliminación, todo lo que sucedió en el final del partido, pero por aquí, por Getafe, nadie quiere hablar de revancha, quiere olvidar lo que sucedió, al menos así lo dice Olivera.
Lo que se hable no importa, lo que pasó ya pasó. Yo no puedo hablar mucho de eso porque no estaba allí. Pero bueno, nosotros estamos pensando solamente en el partido, tratar de contrarrestar su virtud ir a Valencia a ganar, ¿no?
Partido importante y calentito el del próximo fin de semana en Mestalla frente al Valencia. Gracias, Nacho.
Venga, hasta luego.
Vamos con la segunda. Equipo de moda de la semana aquí en la Comunidad de Madrid, el Rayo Majadahonda. Vamos a llamar a la puerta del vestuario. Parece que ya se acerca alguien y nos abren. Vamos a ver. Y aparece uno de los grandes futbolistas de este equipo, que se llama Isaac Carcelén, pero se le conoce como Iza. Iza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con 26 años del Puerto de Santa María, primera temporada en el Rayo Majadahonda y las cosas se están yendo francamente bien, ¿eh?
Bueno, sí, se puede decir que sí. Personalmente me está yendo bastante bien y grupalmente de momento estamos consiguiendo el objetivo también.
Bueno, venís de ganar al Alcorcón 2-0 en un buen partido del Rayo y además rompiendo una racha de dos derrotas en casa contra Granada y Málaga en un momento muy oportuno, ¿eh?
Sí, sabíamos que era un partido muy importante porque había duelos directos también en la zona baja y sabíamos que si ganábamos podíamos dar un paso de gigante. Y así fue. Así que es verdad que nos está costando un poco en el cerro, pero bueno, poco a poco nos vamos adaptando.
Bueno, para un lateral derecho, 6 goles que sumas ya en la temporada, 3 de ellos de penalti, pero 6 goles es una cifra muy interesante, ¿eh?
Bueno, sí. La verdad que Iriondo está apostando mucho por mí también en otra zona del campo y eso también me da más facilidad a cara a puerta. Sí que es verdad que el año pasado también hice una cifra parecida, este año me he superado y como eso, cada año hay que superarse y mejorar y yo creo que se está consiguiendo.
Es un equipo, el Rayo Majadahonda, de o puerta grande, ganar, o de enfermería, derrota, porque empatar, empatáis poco, ¿eh? Muy poco, 6 tan solo en toda la temporada.
Sí, bueno, la verdad que muchas veces es preferible empatar poco y ganar y perder más o menos lo mismo que empatar mucho y de lo otro poco, porque al final si se suma de 3 se van dando pasos más grandes y si vas empatando, pues la verdad que se suma muy poco.
Bueno, esta semana tenéis un partido muy atractivo, creo que debe ser muy motivante para todos vosotros. Visitáis al líder Osasuna, 57 puntos, 17 victorias, lleva en 29 partidos. Es uno de esos partidos que ilusionan, que motivan, ¿no?
Sí, porque además el campo de ellos es el campo de segunda, que más ambiente puede tener y eso motiva a un jugador. Ahí esos partidos te sientes futbolista de verdad y es una motivación más para poder dar la sorpresa allí.
Bueno, ya habéis ganado en el Insular en Copa, habéis ganado en el Molinón en Liga. ¿Por qué no en el Reino de Navarra o en el Sadar?
Sí, ¿por qué no? Y nosotros al final somos un equipo muy valiente y al final siempre damos la cara a los partidos. Y fuera de casa últimamente, la verdad que el equipo está respondiendo bastante bien.
Pues apuntad este nombre, Iza, jugador del Rayo Majadahonda, gran temporada la suya, uno de los fijos de Antonio Iriondo. Toda la suerte en Pamplona, Iza, gracias.
Muchas gracias.
Vamos con baloncesto. A las 5:30 lo contamos en el partido de la Onda a través del 106. Partidazo esta tarde, Hinkie de Moscú frente a Real Madrid. Blas.
Tiene mucha importancia además porque si gana el Madrid asegura el factor campo que supone dar un paso de gigante para estar en la Final Four de Vitoria el próximo mes de mayo. Se enfrenta al equipo de Rimas Kurtinaitis y de Alexei Zverev que ha vuelto después de la lesión y es el jugador mejor pagado del viejo continente. Eso sí, Hinkie casi fuera de los cuartos, balance 9-13, en teoría debería ganar el conjunto de Pablo Lasso. El partido en el Arena de Hinkie de la región de Moscú, el Arena Mitishi, sin Anthony Randolph lesionado, inflamación en el tobillo y con la vuelta de Trey Tompkins después de más de un mes de baja por una rotura muscular.
Y con Reyes que sigue batiendo plusmarcas, el monarca del baloncesto español, como tú dices.
Sí, es un auténtico titán en el capítulo de rebotes, en el capítulo de puntos, en el capítulo de partidos jugados. Bueno, ya camino de los 40 del Toro, de aquí a que se retire va a batir casi un récord por semana.
Es un partido en principio complicado porque está Svet, porque sin Svet las cosas le han ido muy mal al Hinkie, ¿no?
Es un jugador muy diferencial. Yo reconozco que no estoy enamorado de este jugador porque me parece muy individualista, pero reconozco que puede destrozar a cualquier equipo de la Copa de Europa, ¿no? Tiene puntos, tiene triples, tiene todos los sistemas para él, puede coger una racha y destrozar a cualquier equipo potente de la Copa de Europa. Es el mayor peligro del Hinkie, que ha cambiado de entrenador durante la temporada. Se fue Barzokas y ha llegado Rimas Kurtinaitis. Para los jóvenes, fue jugador del Real Madrid hace ya más de 2 décadas. Pero bueno, en teoría, si encontramos a un Real Madrid sólido, tiene que conseguir una victoria que le asegure el factor cancha. Si pierde el Madrid, de todas formas, si mañana el Barça no gana en Turquía al Fenerbahce, también aseguraría matemáticamente el factor cancha.
Enhorabuena por el premio que te han dado los compañeros de Planeta CB, ¿eh?
Nada, hombre, muchas gracias a todos por el cariño, que es mucho más importante que cualquier premio y la verdad que te deja muy contento.
Lo cuenta de maravilla Carlos Sánchez Blas y se lo merece. Gracias, Blas, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
Vamos con otras noticias. Comenzando por tenis y por Rafa Nadal, Jorge.
Buenas tardes. Rafa Nadal sigue avanzando en el Master 1000 de Indian Wells. Ayer ganó al serbio Filip Krajinovic en dos mangas por 6-3 y 6-4 y se medirá mañana en cuartos de final al ruso Karen Khachanov. El manacorí mantiene el piloto automático puesto en dirección a la final. Hasta ahora solo ha necesitado alrededor de 4 horas en pista para quitarse de en medio a 3 rivales y meterse en cuartos. Y muy mal partido ayer de Garbiñe, que se despide en cuartos del Indian Wells después de que la canadiense Bianca Andreescu se llevase la victoria de manera aplastante en dos sets por 6-0 y 6-1.
Fernando Alonso.
Fernando Alonso correrá mañana a las 9 de la noche en las 1000 millas de Sebring, la sexta ronda del Campeonato Mundial de Resistencia y una de las más largas de la temporada, la segunda más larga para ser exacto. En la segunda ronda de entrenamientos libres, Alonso ha marcado con el Toyota número 8, que comparte con Buemi y Nakajima el segundo mejor tiempo del día. El mejor lo ha marcado Pechito López, uno de sus compañeros de equipo, pero con el Toyota 7, que son sus principales rivales para llevarse el título. Alonso y sus dos compañeros solo le sacan 5 puntos de ventaja.
Y Neymar es expedientado.
La UEFA le ha abierto expediente disciplinario por la rajada del brasileño en redes sociales. Esto ocurrió tras la eliminación del PSG ante el United a raíz del penalti pitado con la ayuda del VAR, tras una mano de Kimpembe que dio el pase del United a cuartos. Esto escribió Neymar en Instagram. Es una vergüenza. Ponen a 4 tíos que no entiende de fútbol para analizar una jugada. ¿Cómo va a poner manos de espaldas? El penalti no existe. Ahora tendremos que ver el alcance de la sanción.
Pues con Neymar ponemos el punto final a este partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta tarde tenéis doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. A partir de las 5:30, el partido de baloncesto de la Euroliga entre el Hinkey y el Real Madrid a través del 106. Y a las 9:00 de la noche, a través de las dos frecuencias, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, como siempre con noticias muy interesantes. Volvemos mañana a la 1:03. Gracias. Adiós.